Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mercedes. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Espósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mira tú, otra experiencia. Hemos encendido la linterna en sitios inverosímiles, raros, imposibles, peligrosos. Pero tirar en el suelo de un aeropuerto, lo reconozco, nunca lo habíamos hecho. El caso es que estamos, todo lo largo que somos, como decía mi madre, en el aeropuerto de Frankfurt. Salimos de Kiev esta mañana, escala aquí en Alemania, y muy tarde llegaremos a Madrid, eso esperamos. Bueno, así hasta la próxima aventura. Volvemos. Mata, Rubén, Adri y Alberto con un montón de sensaciones y recuerdos. Así que he seleccionado 10 de ellos. El primero. No se me va de la cabeza el relato de Sergei, el inversor y empresario ucraniano que por la mañana sufrió el desabastecimiento, pero no en el supermercado o en la farmacia, no, en la armería. Fue a comprar munición para el arma que tiene en casa. Había mucha cola de clientes y se quedaron sin balas que vender. 2. La hermana María, en su casa de los niños, me explicó cómo enseñan a los pequeños qué es la amistad y el compañerismo. Pero no lo del camarada Tovarich, del Partido Comunista, no. El compañero leal. El amigo de verdad. 3. El silencio de esos niños es atronador. Ellos callan cuando su hermano se va al frente, cuando el padre vuelve herido. El silencio es una herencia del soviet comunista. Es la herencia del terror, del KGB y de los espías. Es la prueba evidente de la falta de libertad. El miedo se instala por generaciones en la mentalidad de la gente. El miedo penetra desde el comunismo hasta lo más profundo del cerebro, de los sentimientos y de la supervivencia. El miedo se ve en el silencio y en la desconfianza. Como en las pelis, nadie se fía de nadie. 4. El mapa de Ucrania pone la piel de gallina. Crimea ocupada, la histórica Odessa en el punto de mira, el este de Donbass ya ocupado por Putin y el norte, Chernóbil. ¿Te suena? Al otro lado de aquella frontera norte se agolpan más de 100.000 soldados rusos esperando sobre el hielo. 5. Putin tiene la llave del gas. Tiene la fábrica de mentiras y propaganda. Tiene el ejército ruso y tiene la llave del gasoducto que une Asia con Europa por Ucrania. Cerrar el grifo de ese millonario peaje es otro modo de declarar la guerra a Ucrania y de hundirla. 6. Finlandia y Suecia están a punto de llamar a la puerta de la Unión Europea y de la OTAN. Sí, ya están tardando. Otros, que eso sí, muy modernos, muy progres, muy nórdicos. Y ahora se están dando cuenta de lo que vale un peine. 7. Me cuenta quien se sabe todo de este carajal ruso, que en absoluto hay que despreciar la amenaza de Putin de entrar más todavía en Venezuela o en Cuba. No es una bravuconada de Putin, me dicen. Va muy en serio y le resulta barato y fácil. 8. China y Taiwán. Fundamental esta clave. La siguiente ficha del dominó que caerá tras lo que pase en Ucrania, ocurra lo que ocurra, tras Crimea, Donbass. China actuará sobre Taiwán, sabedora de que ni Estados Unidos ni Europa podremos, querremos o sabremos mover ficha. 9. La brecha entre Kiev y el resto de la gran Ucrania es de un siglo. Sí, no exagero. Kiev pasa por una capital comparable a una ciudad de la Europa del Este, Bucarest, Budapest, Varsovia, pero el resto, Chernóbil, Lugansk, Donetsk, Odessa, te devuelven a los años de la Revolución Rusa, te devuelven a 1917, a los soviets de la URSS. 10. Desde aquí miro España y veo la desinformación de nuestro gobierno y las disensiones entre socialistas y Podemos y los socios y veo el silencio impuesto y me da pena y vergüenza. Qué patética y ridícula la fotito de Sánchez haciendo que hablaba por teléfono como si le importara el tema. Ah, y mi postdata. Rubén Corral, Alberto Escalante, Adrián Gil, Juan Carlos Matamoros y Almenda, nos hicimos periodistas para esto. Nos encanta hacer radio desde el punto central de la noticia, esté donde esté. Nos encanta dar voz a quienes no tienen voz, como las misioneras dominicas María, Antonia y María Jesús. no te pierdas nuestro tema del día de hoy dentro de una hora. Por cierto, ya hemos conseguido, van a tener su ascensor y su caldera de pellets. El equipo de Buenas Verdes de la Linterna ya estamos pensando en la siguiente aventura. Ahora te seguimos contando la actualidad del día con más noticias. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Todo tuyo. Dale, Mamen.
Venga, pues vamos a repasar con Nekane Fernández en las noticias de este miércoles 26 de enero. Nekane, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Sigue bajando la incidencia, cae 72 puntos en las últimas 24 horas, hasta los 3.194 casos por 100.000 habitantes.
Sanidad ha notificado más de 133.000 positivos y 215 fallecidos. 5 comunidades han anunciado que relajan restricciones y la Interterritorial de Salud ha decidido mantener los porcentajes de aforos en los eventos deportivos.
Estados Unidos insiste en que habrá consecuencias si Rusia ataca a Ucrania.
Washington no va a hacer pública la carta que acaba de recibir Moscú sobre las propuestas de seguridad que exigía el gobierno ruso. Sin embargo, la administración Biden ha avanzado que las puertas de la OTAN no se cierran a Ucrania, una de las exigencias de Putin.
Boris Johnson rechaza dimitir y dar explicaciones sobre las fiestas en Downing Street durante el confinamiento.
Ha evitado contestar las preguntas de la oposición durante la sesión de control al gobierno en la Cámara de los Comunes. El primer ministro británico está a la espera del informe de la policía que investiga las celebraciones que se produjeron en su residencia sin cumplir con las medidas sanitarias.
Funcas prevé un crecimiento del PIB del 5,6% para este año.
Es una décima menos de lo previsto en las últimas estimaciones publicadas en noviembre. En cuanto a la tasa de paro, la Fundación de Cajas de Ahorros calcula que bajará al 14,2% durante este 2022.
Yolanda Díaz convoca una mesa de diálogo social el 7 de febrero para estudiar la subida del salario mínimo.
La vicepresidenta del Gobierno ha pedido a la patronal que sea coherente, que apoye este incremento. Díaz le recuerda que en tiempos de crisis hay que ser justos y dar más a quien menos tiene. El objetivo del Gobierno es alcanzar los 1.000 euros este año.
Pablo Iglesias publica los datos de la encuesta del CIS horas antes de hacerse públicos.
Los ha colgado durante unos minutos en su canal oficial de Telegram, aunque poco después los ha borrado. El Partido Popular pide la dimisión del presidente del CIS, Félix Tezanos, y desde Podemos aseguran que muchas personas tienen acceso a esos datos de antemano.
Más de 400 inmigrantes llegan a las costas de Canarias este miércoles.
Entre ellos hay una veintena de menores. Viajaban en 9 embarcaciones. Varias personas han tenido que ser trasladadas al hospital. Una de las pateras ha llamado a Salvamento Marítimo para dar su localización y así poder recibir ayuda.
El etarra Iñaki de Rentería, imputado por el asesinato de Gregorio Ordóñez.
Tendrá que declarar el 24 de febrero por su presunta implicación en la decisión de asesinar al concejal del PP Vasco en enero de 1995. Lo hará a través de videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián.
El acusado de matar a su mujer en Tudela confiesa que la apuñaló mientras dormía.
El juez ha ordenado su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga. El asesino, que fue detenido en Francia días después del crimen, ha escrito una carta en la que ha pedido perdón a la familia de la víctima. Y nos queda todavía, Nekane, algo en los deportes.
El Barça ha iniciado de nuevo conversaciones para renovar a Dembélé. Ayer Xavi Hernández y Jordi Cruyff se reunieron con el agente del jugador francés. El Atlético de Madrid ha subido además la oferta por Daniel Wass. Y en tenis, hoy hemos conocido la segunda semifinal del Abierto de Australia. La jugarán el griego Sissipa y el ruso Medvedev. La otra semi será la de Nadal contra el italiano Berrettini.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos cubiertos en Canarias con posibilidad de tormentas en zonas montañosas. En el área del estrecho litoral de Málaga y entornos de Almería y Granada se esperan nubes con precipitaciones que son más abundantes y localmente persistentes en el estrecho. Heladas intensas en buena parte de la mitad norte peninsular, temperaturas ligeramente más altas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 16 grados. Viento fuerte en el estrecho y en Alborán.
Y todavía nos queda una cosa más. Tras meses de análisis, la policía no ha conseguido acceder a la tarjeta del móvil de Dina Butzenham, a pesar de tener los códigos para poder desbloquear la información. La Audiencia Nacional está investigando el presunto robo del teléfono de la que fuera asesora de Podemos y en el que podría estar implicado el propio Pablo Iglesias. Patricia Rossetti.
Demasiado dañada para acceder a su contenido. Así se lo ha comunicado la policía científica al juez García Castellón, explican fuentes jurídicas. No se puede recuperar la información de la tarjeta de Dina Butzenham. El informe informe era importante para poder determinar las circunstancias del robo y la destrucción de la tarjeta. La petición del último intento de esta prueba se produjo tras la exposición razonada que el juez envió al Supremo para que investigara al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien García Castellón consideraba posible responsable. El Supremo devolvió la causa al juez y le pidió que agotase la investigación. Lo principal para acordar la citación de Pablo Iglesias era el nuevo análisis de la tarjeta, pero está destruida.
Y ponemos el foco en los asuntos de interior.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles y como cada miércoles La Linterna, el foco, lo pone hoy Alejandro Requeijo. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mami? ¿Cómo estás?
Bueno, oye, esta semana nos traes el testimonio de uno de los voluntarios que hace años se fue desde España a Ucrania a combatir con los separatistas prorrusos. Todavía sigue allí, por cierto. ¿De quién se trata? ¿Quién es este hombre?
Pues mira, Mami, te voy a contar la historia de Alexis Castillo. Nacido en Colombia, llegó a España siendo un niño. Vivió durante 16 años en Murcia, Madrid o Zaragoza. Y a los 24 se marchó a Ucrania cuando en el 2014 estalló la guerra del Donbass, es decir, cuando las provincias de Donetsk y Lugansk se independizaron. Hubo otros voluntarios como él, en su mayoría militantes de extrema izquierda, pero a diferencia de la mayoría, Alexis Castillo se quedó allí y lleva 7 años viviendo pues bajo los bombardeos, ¿no? Se define como militar y dice que su día a día es entrenar como un ejército en zona de conflicto. Pero mira, le vas a escuchar. Así explica la organización de las milicias populares de Donetsk, las conocidas como Naronja Militsa.
Hay algo que se le llama oficialmente milicias populares, Naronja Militsa. La estructuración de las mismas, pues yo lo sé, ¿vale? Pero en cuanto a esto, pues no tengo la autoridad de, como para hablar de en ese sentido. Pero vamos, seguimos las mismas formas y construcción a lo mejor de lo que era el ejército soviético.
Oye, Enrique, algunos de los que fueron a combatir a Ucrania, luego a su vuelta a España llegaron a ser arrestados, ¿no?
Sí, sí, eso pasó. Fue a principios del año 2015, en la llamada Operación Danco de la policía, se llegó a arrestar a 8 personas. De hecho, Alexis Castillo estaba entre los investigados, que eran hasta 12, pero claro, en su caso nunca llegó a ser detenido porque nunca ha regresado a España desde entonces. Y la justicia además acabó archivando el caso porque no se pudo acreditar que este grupo hubiese llegado a entrar en combate, aunque tenían fotos con tanques y portando armas, no había pruebas evidentes de que hubiesen entrado en la confrontación, que hubiesen llegado a disparar. Uh-huh. Bueno, la historia de Alexis fue más allá de hacerse unas fotos delante de un tanque y, de hecho, así narra su último percance serio en la zona. Mira,
la última herida que tuve grave fue mi comandante, pues, cayó en una mina. La metralla, pues, me alcanzó a mí también. El muto y me alcanzó a mí también.
Oye, y me imagino que ahora mismo Alexis estará muy pendiente, ¿no?, de lo que está ocurriendo allí en el país. ¿Qué es lo que comenta de la situación actual?
Pues me sorprendió, la verdad, porque él dice que no. A ver, no podemos olvidar que es una persona fuertemente ideologizada, forma parte de uno de los bloques de este conflicto y, por tanto, su discurso hay que cogerlo con cierta cautela. Pero él niega que tengan el apoyo de Rusia, niega que haya tropas rusas en Donbass, dice que la gente vive allí el día a día con tranquilidad. En cambio, su discurso sí que es crítico con Occidente y con los medios de comunicación, como por ejemplo nosotros, ¿no? Nos acusa de alimentar la justificación de la OTAN para atacarles o sostiene que a España no se le ha pedido nada en Ucrania y que cometería un error si se sumase a una intervención militar de la OTAN en la zona, ¿no? Bueno, él, según dice, sus vecinos no se preguntan si son más de derechas o izquierdas, sino que buscan la autodeterminación de esas provincias del Donbass. Así lo explica.
Es algo divisorio, que aquí la gente lo que quiere es defender la autodeterminación de una zona, que ellos, de unas repúblicas que han tomado una decisión a través de un referéndum, y ellos quieren defender esta zona, y quieran unirse o no con Rusia, esto ya es, yo creo que es cosa de decisión de la gente de aquí.
Pues un testimonio en primera persona sin duda muy interesante. Alejandro Requeijo, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte,
Mami. Un abrazo. Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Carmen Romero, vicesecretaria general de Diplomacia de la OTAN, en Herrera, en Copenhague.
Ha dado detalles de cómo está siendo la estrategia de los aliados en el conflicto con Rusia y cuál es la posición del gobierno de Putin.
Rusia no está desescalando la situación. Vemos que continúa amasando un número muy, muy, muy considerable de tropas. Lo que estamos intentando hacer, pese a que Rusia se está preparando para un conflicto armado, es enviar señales a Rusia de que el coste de una acción va a ser inmenso, porque lo que Rusia solamente entiende es el lenguaje de la fuerza.
Pedro Sánchez sobre su conversación con Pablo Casado.
Llevaban 8 meses sin llamarse por teléfono. Han hablado del papel de España en la crisis ucraniana y además Sánchez ha aprovechado para mandarle un aviso.
Efectivamente, hemos tenido ocasión de poder hablar el líder de la oposición y yo mismo a lo largo de esta mañana. He agradecido a todos los grupos parlamentarios y también al Partido Popular el apoyo al gobierno de España en esta crisis, que después de las respuestas que se han dado por parte de la Comisión Europea a los fondos europeos, rectifique su posición.
José Carlos Romero es investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas.
Ha contado en Mediodía a COPE cómo 5 millones de españoles han tenido que retrasar el pago de sus facturas o consumir menos energía por su alto precio.
El bono social es una medida paliativa, es decir, es de corto plazo. Pero después están otra serie de medidas de largo plazo que intentan atacar el problema de fondo, y es fundamentalmente en España que nuestras casas son muy ineficientes, especialmente las casas de familias más vulnerables. Entonces, el bono social no lo cubre todo, ¿no? Entonces, es solo una medida de corto plazo, pero incluso como medida de corto plazo es limitada.
José Luis es uno de los agricultores que hoy han protestado por el aumento de costes.
Han salido a las calles de Logroño para reclamar futuro y rentabilidad para este sector y precios justos para sus productos.
Lo que reivindicamos es justamente nuestros derechos, lo que nos defiende a los agricultores. Pedimos que se nos aplique la ley de la cadena alimentaria, que es base fundamental para poder sobrevivir en la agricultura.
Y el sonido musical de este día, Neil Young.
Ultimátum a Spotify: o retira de su catálogo un podcast antivacunas o él retirará toda su música de la plataforma musical. Se suma al llamamiento que han hecho casi 300 médicos y científicos que han advertido de que este audio dañaba la confianza pública en la investigación.
Ser más cortés que Ángel, no te voy a decir que te pires. Luego hablamos, ¿vale, Nekane?
Muy bien, gracias, Mami, hasta ahora.
Hasta luego.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace 500 años que la nao Victoria logró culminar con éxito la primera vuelta al mundo de la historia. Había salido de Sevilla 3 años antes y la corona española financió el viaje. Fue Carlos I el que permitió con su apoyo económico que Magallanes hiciera historia, una expedición que contaba con barcos españoles y portugueses. El objetivo era llegar a Indonesia para trazar una ruta comercial. Cristóbal Colón acababa de descubrir América, así que por el camino tendrían que atravesar el Atlántico hasta llegar al Nuevo Mundo. Llegaron y lo bordearon para continuar hacia su meta. De hecho, gracias a esta expedición supimos que América era un continente. Era el año 1519. Llegaron a América después de meses de navegación por el océano. Cruzaron el estrecho que más tarde fue bautizado con el nombre de Estrecho de Magallanes. La travesía continuó hasta las islas Filipinas. Los enfrentamientos con el resto de tripulaciones que iban encontrando por el camino se saldaron con la muerte del capitán. En ese momento, Juan Sebastián Elcano pasó a ser el jefe de la expedición. Finalmente habían conseguido su objetivo, llegaron a Indonesia, pero decidieron continuar por el Océano Índico. 3 años después, en 1522, entraron en el Guadalquivir por Sanlúcar de Barrameda y atracaron de nuevo en el puerto de Sevilla. En ese momento habían hecho historia. ¿Pero por qué te cuento todo esto? Pues porque esas naves en las que viajaron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano están ancladas desde hoy en los puertos de Sevilla, Cádiz, Huelva, Faro, Lisboa, Bayona y La Coruña. Bueno, esas naves exactamente no, unas réplicas que ha construido la Fundación Nao Victoria. Es una iniciativa llamada Gira Exploraterra 2022 y que quiere acercarnos a esos navíos para poner en valor nuestro patrimonio.
El proyecto es muy bonito porque participan hasta 6 barcos distintos, pues la Nao Victoria, la Nao Santa María, Galeón Andalucía, la Carabela Pinta de Bayona y 2 carabelas portuguesas, la Buena Esperanza y la Veracruz, que en distintos puertos a lo largo de esta gira van a ir participando, se van a ir uniendo a esta gira que vamos a hacer.
Escuchemos a Guadalupe Fernández, una de las historiadoras de la Fundación Nao Victoria. Como te digo, las embarcaciones son réplicas exactas que han tratado de imitar las condiciones en las que viajaron durante años los marineros españoles y portugueses. Pueden visitarse desde hoy como un museo sobre el mar, pero también saldrán a navegar.
Una de las primeras preguntas que nos hacen los visitantes siempre es: ¿aquí iban? ¿Cómo podían dormir aquí? ¿Cómo vivían? El espacio habitable es muy pequeño. Son barcos en los que había tripulaciones de 30, 40 personas. No son barcos con comodidades, que todas las maniobras se hacían y muchos de estos barcos se siguen haciendo a mano. Cuando suben a bordo, ya te digo, es una impresión muy generalizada cómo pudieron vivir ahí, cómo pudieron navegar tantísimas millas náuticas los marinos españoles y portugueses.
La primera vuelta al mundo supuso muchas cosas, entre otras la creación de nuevas rutas comerciales. Además, conocimos el Estrecho de Magallanes, supimos que América era un continente, pudimos trazar nuevos mapas y mucho más precisos, y en definitiva pudimos conocer más y mejor nuestro mundo. La travesía le costó la vida a su capitán, a Magallanes y a otros tantos miembros de la tripulación, pero fue sin duda uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal que ahora, 500 años después, podemos rememorar. Y nos vamos a dar un paseíto por las redes sociales porque seguís muy pendientes del conflicto entre Ucrania y Rusia, Silvia.
Pues sí, Mamen. Podemos ver en nuestras redes vídeos del viaje que ha hecho Ángel a Ucrania. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, también en nuestra web, en cope.es. David, es una situación complicada. Rusia sigue generando tensión y vete a saber lo que pasa por la cabeza de Putin. Francisca está de acuerdo con eso de que Europa es una buena región para vivir. Y Paula, lo que está claro es que para los ucranianos tiene que ser un infierno vivir bajo amenaza constante.
Pues hablaremos sin duda mucho de Ucrania en nuestro tiempo de tertulia de análisis a partir de las 10, las 9 en Canarias. Hoy lo hacemos con Maripau Domínguez y con Carmelo Encinas y van proponiendo temas.
Buenas tardes. La gran pregunta de las últimas horas es si habrá guerra en Ucrania. Todos deseamos que la respuesta sea no, pero lo cierto es que las declaraciones hoy del ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, no tranquilizan nada. Ha dicho que los rusos no se quedarán de brazos cruzados ante las acciones de Occidente, y eso es un cambio de postura.
Hola a todos. Putin no solo asusta a Occidente y hace temblar a sus mercados, también asusta a los suyos. Las amenazas militares del Kremlin sobre Ucrania han tumbado las bolsas rusas con caídas de hasta el 30% desde que en noviembre empezaron sus maniobras prebélicas.
Y seguimos esperando los mensajes de los oyentes, Silvia.
Pues sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en Instagram en expósito-cope.
Y vamos avanzando también la información deportiva. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen. Estamos en la cuenta atrás de que se cierre el mercado de fichajes próximo lunes 12 de la noche y muchos temas sobre la mesa. Última hora, caso Morata por el Barça, Dembélé y su renovación y Daniel Bass y el Atlético de Madrid. Ahí media te lo cuento.
Te escuchamos ahora mismo. Gracias.
Adiós.
Y ahora, una buena noticia de Iberdrola, por ti, por el planeta. ¿Te imaginas que el autobús que coges todos los días emitiera solo vapor de agua? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, acaba de poner en funcionamiento la primera estación de hidrógeno verde de España para autobuses urbanos. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, ¿tú, Herrera, irías al colegio un minuto y 16 segundos antes que el resto por esta manía tuya de los horarios, no?
Sí, no, yo vivía muy cerca del colegio, o sea que yo venía andando pues 4 minutos. Tenía que ser muy torpe para llegar tarde. Creo que no he llegado tarde al colegio nunca en mi vida.
Había que verla en el colegio.
Pues hay testimonios.
Es un niño más.
Saludos, señora, profesor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Esta semana en Día, el kiwi con un 30% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 la cesta de 700 gramos. Día, paga menos.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, todo tuyo.
Bueno, Mamen, el próximo lunes a las 12 tendremos que estar todos muy atentos en el partidazo cuando Juanma Castaño anuncie que se ha cerrado el mercado de invierno. Cada vez que se habla de fichajes, asoma y aparece un nombre, el de Álvaro Morata, que, ojo, ha estado en cuatro clubes importantes, Madrid, Atlético, Juve y Chelsea. Habla ya todos los idiomas de Europa.
Y bueno, ¿qué puedo decir hoy? Es un día de máxima felicidad para mí.
Molto bello essere qua un'altra volta dopo un percorso che penso che mi ha fatto.
So happy, so proud, and I don't see, I can wait for play at the Stamford
Bridge. Yo creo y bueno, por eso.
Escucharemos a Álvaro Morata hablar también en catalán si es que el Barça le ficha. Vamos a ir situando las diferentes piezas y los diferentes protagonistas para saber si es factible que el delantero internacional de la Roja juega las órdenes de Xavi. Lo primero, Andrea Peláez, a esta hora, ¿dónde está Álvaro Morata?
En Madrid, Manolo, junto a su mujer Alice Campelo y su agente Juanma López, a la espera de conocer si finalmente se marcha cedido al FC Barcelona. Esta es la opción que quiere el delantero madrileño, pero escucha, Manolo, que es lo único que le ha dicho a los compañeros de gol que le esperaban a las puertas de su hotel aquí en la capital de España.
No sé qué quieres que lo diga, la verdad.
Depende del OK del Atlético de Madrid, Álvaro.
No sabes nada de tu salida al Barcelona, Álvaro.
Lo siento, pero es que no sé qué queréis que os diga, la verdad.
Si te quieres ir al Barça, solo. ¿Es tu deseo?
Gracias.
¿Es tu sueño ir al Barça?
Bueno, él no dice nada acerca de si se quiere ir al Barça o no, pero lo único cierto es que él está en Madrid con su representante esperando a ver si se hace la operación. Lo primero, Bayori, ¿el Barça realmente quiere o no quiere a Álvaro Morata?
Sí, sí, el Barça lo quiere, sobre todo el que lo quiere es Xavi, que viene insistiendo desde hace días, desde hace semanas, en que se intente su fichaje, porque entiende que el perfil de Morata encaja perfectamente en lo que él necesita de un 9, más que otros perfiles que ya tienen la plantilla, y además con la lesión de Ansu Fati, el Barça pierde gol y Morata es evidente que lo tiene.
Bueno, ya saben que incluso se ha filtrado que el acuerdo entre Morata y el Barça estaría hecho, pero hay tres problemas para que Morata pueda vestir la camiseta blaugrana. El primero, parecía que era el más tonto, pero puede ser el más complicado. ¿El Atlético de Madrid aceptaría la cesión? Elena Condis, ¿has investigado y qué has descubierto?
Que solo aceptan una venta, que Morata seguirá decepcionado de Madrid porque ve muy difícil cumplir su deseo de fichar por el Barça. El motivo, el Atlético de Madrid le ha comunicado que solo acepta un traspaso y el Barça ahora mismo no puede hacer frente a esta operación. Morata regresará a Italia tras reunirse en la capital de España con su agente, Juanma López. Ha ido perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas y a esta hora ve complicadísima la operación con el Barça, con quien tiene un acuerdo desde hace semanas.
Bueno, por tanto, el Atlético de Madrid sería quien torpedearía la operación por aquello de que se hablaba de un canje. El Atlético de Madrid le debe dinero al Barça por Griezmann, la Juve le debe dinero al Atlético de Madrid por Morata, por esto y por aquello lo dejamos para allá uno, para acá otro. Pero parece que el Atleti no quiere nada de cesión, quiere dinero en la mano. Segunda opción, probabilidad, aunque después de lo que nos ha dicho Elena, esta ya no sé si será factible o no. ¿Puede llegar un nuevo delantero a la Juve? ¿Puede llegar Vlahovic al equipo italiano, Bonrichetti?
Pues si le preguntan a Allegri, Manolo responderá que tiene que meterse en Champions y que necesita tanto a Vlahovic como a Morata. De hecho, no se ha cansado el italiano de destacar su importancia en el equipo y de reforzarle de cara a una afición que no estaba del todo conforme con su rendimiento, y menos con la llegada de un jugador que en teoría le va a restar mucho protagonismo, así que no tendría mucho sentido retenerle contra su voluntad. Y mientras, lo de Vlahovic está hecho, a falta de anuncio oficial, casi 75 millones de euros para la Fiorentina y 7 millones de euros por temporada para el delantero serbio.
O sea, Morata quería por la Juve, yo creo que no habría dudas, aunque se deja querer Massimo Allegri. La tercera opción es que habría que bajar la rebaja salarial. ¿Está Dembélé para irse o para quedarse? Porque, Elena, hemos descubierto una reunión que se produjo ayer en Barcelona.
Desde el entorno de Dembélé me confirman esta reunión en la que estaban su representante, Xavi Hernández y Jordi Cruyff, ayer en la Ciudad Deportiva, para intentar desencallar la situación. ¿Qué mensaje les transmitió Moussa Sissoko? El de siempre, Manolo, que Dembélé quiere seguir en el Barça, que quiere ayudar al equipo, que quiere ayudar a Xavi, que está comprometido. ¿Cuál es la respuesta del club? ¿La misma estrategia de fuerza? ¿O renueva antes del lunes o tiene que buscarse una salida? Porque si se queda, le van a dejar en la grada el resto de temporada. Quedan 5 días de mercado y Dembélé ahora mismo tiene la llave de otras llegadas. Su renovación o salida es crucial para liberar masa salarial.
Bueno, Dembélé habría que sacarlo, Blaubi debería fichar por la Juve, el Atlético de Madrid debería aceptar una cesión para que Modrata pudiera fichar por el equipo blaugrana. Pero David Sánchez, dime la verdad, con la mano en el corazón, ¿es Morata el delantero que necesita Xavi y el equipo blaugrana?
No, rotundamente no. Álvaro Morata no es el delantero que necesita el Barcelona. Es el único delantero que se puede permitir el FC Barcelona, pero no parece ser el delantero idóneo para llevar la manija y la responsabilidad de los goles en el Barcelona del futuro. Es decir, se tiene lo que se puede. Y a día de hoy, el Barcelona no puede aspirar a un delantero mejor que Álvaro Morata.
Lo de Morata se queda, por tanto, en stand-by. La última palabra la tiene el Atlético de Madrid. Hoy, aquí en la redacción de Madrid y en la redacción de Valencia, estaban trabajando en un tema. ¿Daniel Bas va a fichar por el Atleti o se va a quedar en el Valencia? Ruiz, ¿tenemos fumata blanca?
Tenemos fumata rojiblanca en este caso, Manolo, porque según me cuenta Hugo Ballester, el Valencia ya ha desbloqueado la operación. Recuerda que contábamos estos días que con Bas estaba todo hablado por el Atlético de Madrid. Finalmente, el Valencia ha llegado a un principio de acuerdo con el Atlético, a través del cual el Atlético va a pagar 2.7 y el jugador va a firmar hasta junio de 2023.
Lo de Morata, casi olvídate, Chavidel. Bas, ya vas a estar pronto a las órdenes del Cholo Simeone. ¡Vamos con otro lío!
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.es.
Bueno, ya saben que este fin de semana no tenemos Liga de Primera División porque hay partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar en Sudamérica. El Madrid ha perdido a 4 brasileños y a 1 uruguayo. El Madrid está haciendo gestiones para que los brasileños y el uruguayo puedan estar en San Mamés descansados el próximo 3 de febrero. Pero la Confederación Brasileña, ¿qué dice sobre Militao, Rodrigo, Vinicius, Casemiro y compañía, Munilla?
Que no va a ceder a los jugadores, Manolo. Es cierto que ya están clasificados para Qatar, pero el seleccionador Tite recuerda que está preparando un Mundial y que tiene muy poco tiempo con los jugadores, así que van a tener que estar con Brasil hasta el último día. Brasil no quiere sentar un precedente porque tienen peticiones de más clubes. Tite se lo ha explicado personalmente a Ancelotti. La Confederación Brasileña está en contacto con el Real Madrid y la esperanza blanca es que al menos sus jugadores participen lo menos posible en el segundo partido, que es ante Paraguay.
Bueno, el Madrid, ¿qué gestiones ha hecho? ¿Qué ha conseguido Miguel Ángel Díaz? ¿Qué ha obtenido Ancelotti y el equipo blanco?
El Madrid, Manolo, decidió con buen criterio no presionar a los jugadores y meterles en un compromiso. Lo que sí hizo fue negociar con la Confederación Brasileña para intentar liberarles de cara a ese segundo partido con Paraguay, al estar además clasificado. No lo han conseguido, pero al menos saben que no todos van a jugar ese partido. Además, y lo más importante, ya está cerrado un vuelo privado que va a esperar a los 4 jugadores en Belo Horizonte para que despeguen rumbo a Madrid nada más acabar el partido.
Bueno, entonces cuéntame el timing, Melchor Ruiz, de estos futbolistas que están en Sudamérica y que el día 3 a las 9 y media tienen que estar en San Mamés.
Bueno, si no hay ningún contratiempo, van a jugar a la 1 y media de la madrugada del miércoles día 2, hora española, en ese partido Brasil-Paraguay. A la conclusión del partido, es decir, a las 3 y media aproximadamente terminará ese partido. Pon 2 horas hasta llegar al aeropuerto y poder despegar. Sería en torno a las 6 de la mañana, ya hora española. Y después de casi 8.000 kilómetros y algo más de 10 horas, llegarían a la capital de España, en el mejor de los pronósticos, a eso de las 4 o 5 de la tarde. Lo suficiente para descansar un poquito y por la mañana, a primera hora, vuelo hacia Bilbao para, por la noche, a las 9 y media, disputar esos cuartos de final, si lo estima oportuno, Carlo Ancelotti.
Bueno, eso es lo que hacen los brasileños, pero también estará muy atento el pajarito Valverde con Uruguay. De este caso tremendo, futbolistas que van a ser prácticamente acuchillados en cuanto a minutos y en cuanto a cansancio, creo, Mansilla, que ha hablado un peso pesado del fútbol mundial.
Sí, Luis Suárez, te lo cuento ahora. Es que mira, Valverde lleva un par de días ya en Uruguay, concentrado con la selección. Van a jugar 2 encuentros que son a vida o muerte, lo ha dicho el propio Fede, es ahora ganar o ganar. Y Uruguay está séptima de grupo. Van a jugar contra Paraguay en Asunción la madrugada del jueves al viernes y contra Venezuela en el Centenario de Montevideo en la madrugada del martes al miércoles de la próxima semana. Será a las 12 de la noche. Valverde volverá por su cuenta, pero veremos en qué condiciones. Y es tal el caos de horarios y partidos que el capitán de los charrúas, Luis Suárez, ha salido en defensa de su compañero para dar un palo al calendario.
No se entiende que juguemos nosotros, compitamos por una eliminatoria el día martes y que Pajarito, en este caso el día jueves, tenga que competir una Copa del Rey. Que los compañeros de Getafe, Mauro, Damián y Mati, tengan que competir el día viernes por liga ya. Está medio ajustado todo, pero nosotros nos tenemos que adaptar. Somos profesionales y vamos a cumplir, estar ahí en la cancha porque es lo que nos piden, pero hay a veces que no se piensa mucho en el jugador.
Desde luego que se piensa poco. El Madrid es el gran perjudicado junto con el Betis, porque el Betis piensa en que tiene que jugar el mismo día que el Madrid, pero más temprano frente a la Real Sociedad en San Sebastián. Y Ocaña, ¿cómo está trabajando el equipo verdiblanco para repescar a sus jugadores en Sudamérica?
Pues tiene una buena noticia, bueno, que puede ser buena, pero que ahora mismo es mala y varias complicadas. Por ejemplo, el chileno Bravo juega el martes, por lo que prácticamente no le da tiempo a llegar ni para un entrenamiento antes del partido. Llegaría justito. Después tiene a Germán Pecela con Argentina, que también juega el martes de madrugada, por lo que llegar el jueves sería si el club le pone un avión privado para hacerlo. Y dos que no pueden llegar, Guardado y Lainez, los mexicanos que juegan el mismo jueves en la madrugada. Y ojo, el caso que te decía que ahora es malo pero que puede ser bueno es el de Guido Rodríguez. Ha dado positivo en COVID, se ha quedado en Sevilla y el equipo espera recuperarlo para el partido ante la Real.
Bueno, y en la Real no están pendientes de Sudamérica, pero sí están pendientes de la fase de clasificación de Oceanía y Asia, porque allí Sande está su portero. ¿Llega Ryan o no llega?
Pues el único que está fuera es el portero Matthew Ryan con Australia, pero la Real esperará hasta última hora. Ryan volará de Omán a Donosti, 6.000 kilómetros y 13 horas de viaje para poder entrar en la convocatoria.
Bueno, pues prepárense porque esos dos partidos se juegan el jueves, pero es que el miércoles se juega el Rayo Mallorca. Ganga, ¿qué va a pasar con Falcao? ¿Va a llegar a tiempo o no?
Que no va a estar, Manolo, porque Colombia juega en la madrugada del martes al miércoles contra Argentina y el partido de cuartos del Rayo es el mismo miércoles a las 8 de la tarde, así que es imposible que el Tigre esté frente al Mallorca.
¿Y los dos asiáticos del Mallorca, Jordi, estarán para jugar?
Solo un futbolista tiene el Mallorca con la selección, en este caso es Takefusa Kubo, que juega el día 1 con Japón frente a Arabia Saudí. De ese partido volará directamente a la capital de España para incorporarse al equipo. Si ha jugado con la selección, el Mallorca no arriesgará y no jugará la Copa.
Bueno, más que asiático, entonces el asiático. El Cádiz juega con el Valencia. El Cádiz no podrá contar con qué internacionales, Jesús Mejía.
El Choco Lozano está descartado, ya que Honduras juega el día 1 y el Cádiz tiene la eliminatoria contra el Valencia el día 2 de febrero. Misma situación para Arzamendia con Paraguay y Alarcón, que a pesar de jugar un día antes con Chile también lo tendría bastante complicado. Mientras, la presencia de Carlos Acapo dependerá de cómo le vayan las cosas a Guinea Ecuatorial en la Copa África.
Oye, Segarra, ¿y el Valencia podrá contar con Yunus o también le descartamos?
Lo da por perdido el Valencia. Hay que recordar que Yunus juega en Minnesota, Estados Unidos, la madrugada del jueves 3, o sea, horas después del Valencia-Cádiz.
Y ojo, porque esto es Copa, miércoles y jueves. Pero piensen que los del Getafe, los uruguayos del Getafe, van a llegar también la tarde-noche del miércoles. Y el viernes el Geta tiene partido. ¿Y cómo lo lleva Quique Sánchez Flores y el equipo azulón, Gemma Santos?
Pues con resignación, pero no entienden nada, porque además ese partido del viernes, Manolo, es nada más y nada menos que una finalísima, que se enfrentan al Levante. Y como tú bien dices, son tres titularísimos para Quique Sánchez Flores. Son Arambarri, Damián, Olivera, que es que lo juegan absolutamente todo. Ellos van a llegar el miércoles, así lo hemos preguntado al club, allí les esperan. Van a entrenar solamente el jueves, y a ver en qué condiciones, porque llegarán molidos, y el partido, esa final por la salvación, el viernes 4.
Bueno, aquí hay muchos equipos implicados, como acabamos de comprobar en esta rueda informativa que hemos hecho. Pero dime la verdad, Luis García, si no estuviera implicado el Madrid, ¿tú crees que habría tanto lío con esto de las selecciones y los internacionales?
No, hombre, claro que no, pero sí, es que en la propia pregunta está la respuesta. Si esto ocurriese con el Celta de Vigo, ¿tú me preguntarías si no fuese por el Celta de Vigo habría tanto lío con los internacionales para la Copa? Pues no, no, esto me lo preguntas porque es el Madrid, que pasaría más o menos lo mismo si fuese el Barça, y pasa lo mismo con los fueras de juego, con las manos, con los penaltis, o con, por ejemplo, el otro día la agresión a Joan Jordán. Si en vez de a Joan Jordán es a Benzema, pues el partido no se reanuda sin Benzema. Es una evidencia. Estas cosas son así, pero siempre ha habido clases.
Bueno, prepárense porque vamos a hablar de fichajes, de los que se han hecho ya en España.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí tres!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Bueno, el pelotazo lo ha dado el Sevilla con la contratación de Martial, el francés del United. Y ojo, que el Sevilla se lo ha currado, porque quien le ha dado la bienvenida es Ronaldo, el gordito.
Hola, ¿qué tal, macho? Bienvenido a la Liga y bienvenido a Sevilla.
Bueno, cuéntame, Oliva, ¿cómo ha sido la presentación del nuevo crack del equipo andaluz?
Bueno, ha sido una puesta en escena multitudinaria la de Anthony Martial este mediodía en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Arropado por la cúpula dirigente, el extremo francés va a lucir el dorsal número 22, hereda el número del Mudo Vázquez y está preparado, asegura, para debutar ya la próxima semana en el Sadar ante Osasuna.
Me voy a Valencia para preguntarle a Segarra a quién ha fichado el Levante. ¿A quién ha contratado el equipo azulón?
Es el costamarfileño Simon Deli, que acaba, Manolo, de caer eliminado en la Copa de África con su selección. El acuerdo es para que vista de granota hasta verano, cedido por el Adana turco.
Gema, ¿qué centrocampista ficha el equipo de Quique Sánchez Flores?
Okay Yokuslu, procedente del Celta, va a jugar cedido en el conjunto azulón hasta final de temporada y tiene una opción de compra obligatoria si el Geta se queda en primera, que ya sabes que tu Quique le va a dejar en primera.
Bueno, ¿y el Mallorca qué delantero ha cerrado, Jordi Jiménez?
Delantero para el Mallorca, Vedat Muriqi, al que tú narraste, Manolo, con Kosovo frente a España. Ha marcado tan solo 2 goles en año y medio con la Lazio, pero sí marcó bastantes goles en Turquía con el Fenerbahce. Acuerdo total para su cesión. Además, el Mallorca también busca lateral derecho. Dabba del Paris Saint-Germain y Capa del Athletic Club de Bilbao son las alternativas.
Bueno, esas son cosas que ya están hechas, pero todavía, como digo, quedan días. ¿El Valencia en qué trabaja, Villarejo?
Bueno, ahora mismo busca 2 mediocentros, obligado por la salida de Bas al Atleti. La información que tenemos es que su sustituto está muy avanzado. De hecho, mañana esperan hacerlo oficial. Y apuntamos ahora mismo el nombre de Ilaiz Moriba, el ex del Barça, ahora en el Leipzig. Además, si queda dinero en la caja, querrían un hombre de banda. Brian Hill es el deseado, pero tiene más novias.
Has dicho tú, Brian Hill, es el deseado. ¿Sigue peleando por él la Real Sociedad, Marco Antonio Sandé?
Lo último que sabemos es que la Real no se rasgará las vestiduras para firmar a Brian Hill y además el muchacho sabe que el carril izquierdo ofensivo Churi Urdin tiene amo, dueño y señor en Anoeta. Nada menos que Mikel Oyarzabal. Con todo, la Real está en 3 competiciones, busca en Brian Hill calidad y desequilibrio garantizado en caso de lesiones.
Pero no solo trabajan los directores deportivos de Primera División. En segunda, que destacamos a Adrián Gil.
Varias cesiones. Hoy, en segunda, Josema Sánchez llega al Real Valladolid desde el Elche. Manuel Afef jugará en el Alcorcón, hasta ahora lo hacía en el Tenerife. Y Dachi llega al Fuenla desde el Alavés. En el capítulo de salidas, James Ibekeme se marcha, también cedido, del Real Zaragoza a la MLS.
Y Jorge Fernández, por Europa y por el mundo, ¿qué destacamos?
El Wolverhampton ha decidido ejercer la opción de compra sobre el surcoreano Hee-chan, que estaba cedido por el Leipzig. El nigeriano Samuel Kalu ya es nuevo jugador del Watford. El centrocampista Robin Gosens va a ser nuevo jugador del Inter tras haber llegado a un acuerdo con el Atalanta. Y además el Bayern ya ha confirmado que Süle no renueva y que se va a marchar gratis el próximo verano.
Abrimos el hospital para hablar de los lesionados.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A ver, Víctor Navarro ha empezado ya en su Fati su recuperación, su tratamiento conservador después de renunciar al quirófano.
Sí, sí, ya está en ello y se ha concienciado que hasta de aquí 2 meses no volverá a jugar y que debe esforzarse porque asumirá muchos riesgos al no pasar por quirófano. Ansu Fati deposita todas sus esperanzas en su fisioterapeuta de confianza, Joaquín Juan. Para ello viajará a Madrid habitualmente las próximas semanas, donde recibirá tratamiento. Los servicios médicos del Barça avalan la decisión y permiten que externalice su recuperación.
Lo de Benzema es expediente X, porque de momento que sepamos, Miguel Ángel Díaz, ¿se le han hecho pruebas o no se le han hecho?
No se ha hecho resonancia, se fía de sus sensaciones, sigue tratándose. A principios de la semana que viene se sabrá si puede llegar a Bilbao o no, lo tiene complicado. Hoy el equipo ha vuelto al Tajo, Mariano también lo tiene en chino, esa cita coopera. La buena noticia para Ancelotti es que Asensio, que ha trabajado en el césped, y Carvajal, que ha superado el COVID y aunque ha estado en el gimnasio, Asensio y Carvajal estarán en San Mamés.
Fíjense, el Atlético Madrid no tiene copa, pero el Atlético Madrid dentro de 10 días juega en el Camp Nou frente al Barça. Y la gran noticia en el equipo colchonero en cuanto a los lesionados, ¿cuál es, Ruiz?
Bueno, tiene un nombre propio y es francés, Antoine Griezmann. Hoy ha empezado a tocar balón al margen del grupo y con el preparador físico, pero enfoca claramente al partido frente al Barcelona del domingo 6 de febrero, aunque, Manolo, con la prudencia del mundo, toda la prudencia del mundo para que no vuelva a recaer.
Bueno, abrimos página. Omicron hoy ha llegado, por ejemplo, al capitán de Osasuna, Andrea Delgado.
Siguen los positivos por cuenta gotas en Osasuna y ahora le ha tocado el turno al capitán Oier Sanjurjo, que ha dado positivo esta mañana en los test de antígenos antes de la vuelta a los entrenamientos después de un día de descanso. De esta manera, el capitán cumplirá el protocolo y estará ausente hasta dar negativo.
Aunque afortunadamente hay otros que reciben el alta, es el caso Jero Tormo, del entrenador del Elche.
El almeriense dio positivo tras el partido frente al Villarreal y 10 días después ya ha dado negativo. Hoy ha sido su primera sesión de entrenamiento al frente del conjunto ilicitano. Se ha perdido por el camino la eliminatoria de Copa del Rey frente al Real Madrid y el empate ante el conjunto blanco en el Santiago Bernabéu.
Prepárense porque tenemos ahora tres burocráticas.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital. We can
let the top... Prepárense a lo que nos va a contar Víctor Navarro. Ya saben que Jan Laporta prometió que iba a levantar las alfombras de la época de Bartomeu. Víctor Navarro, tenemos noticia.
Sí, el Barça ha anunciado medidas legales contra la Junta de Josep María Bartomeu después de los resultados de la investigación económica que se ha hecho de su mandato. El próximo martes, Joan Laporta dará cuenta de ello ante los medios en el auditorio del Camp Nou sobre esta denuncia que han presentado ya ante la Fiscalía Provincial de Barcelona por presuntas irregularidades en la era Bartomeu.
Ya saben que tenemos guerra entre la UEFA y la Superliga. Si ustedes prefieren, póngales caras entre Florentino Pérez y el presidente de la UEFA, Ceferín. Esto ha llegado a los tribunales. Melchor Ruiz, ¿tenemos noticia?
Sí, tenemos un auto de la Audiencia Provincial de Madrid que multa a la UEFA y también a la Liga, además de obligarles a pagar las costas, tras esa recusación que hicieron ambos de estos al juez de la Superliga, a don Manuel Ruiz de Lara, que como sabes era el titular del juzgado del mercantil número 17 de Madrid. Dice el auto que actuaron UEFA y FIFA con mala fe, con el único objetivo de separar a este juez del procedimiento. Por eso, al margen de la multa y las costas, reponen al juez Manuel Ruiz de Lara en el procedimiento cuando este se reanude.
Hablando de jueces, el de competición le ha metido a Mendilibar dos partidos por la triste imagen que vimos el otro día cuando Figueroa Vázquez, no sabía por qué, pero le expulsó del partido entre el Alavés y el Barça. ¿Cómo ha sentado allí en Vitoria Arrillaga?
Pues no ha sentado nada bien en el club, ni la expulsión ni los dos partidos de sanción. Sin embargo, no se va a recurrir en el Deportivo Alavés la decisión del comité de competición. Mendilibar se perderá los partidos del Martínez Valero frente al Elche y en Mendizorroza frente al Valencia.
Venga, y para terminar, dos de fútbol. Hoy tenemos 16avos de la Copa de la Reina. Andrea Peláez, ¿con qué noticias?
Ya tenemos a 4 en octavos. El Rayo Vallecano, que ha ganado al Málaga en la Rosaleda. El Villarreal, que ha vencido en los penaltis al Dux Logroño. Y 2 de segunda, el Español, que ha dado la sorpresa eliminando al Alavés de primera. Y el Alama, que ha eliminado al Eibar. De lo que está en juego, te destaco que el Athletic Club gana 2-0 al Racing de Santander y que Granada y Betis empatan a 0 en los Cármenes.
Eliminatorias definitivas en la Copa de África, equipos que se van clasificando. Cuéntame qué ha ocurrido hoy, Antonio Pérez del Castillo.
Últimos encuentros de los octavos de final. Egipto eliminó a Costa de Marfil en los penaltis tras acabar 0-0 el partido y ya está en cuartos y al descanso Mali 0, Guinea Ecuatorial 0.
Nos vamos a Australia en un momento.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hoy hemos recibido, Borja González, una gran noticia porque Marc Márquez ha superado sus problemas de visión y estará presente en los test de Malasia.
Lo ha confirmado una revisión médica a la que se sometió este pasado lunes. Marc Márquez va a estar en la pretemporada de MotoGP. Va a comenzar el próximo 5 de febrero en el circuito de Sepang, dos días consecutivos. Después los pilotos y los equipos viajarán a Indonesia. Así que tenemos al piloto español preparado para ser uno más en la lucha por este Mundial de MotoGP 2022.
No dejamos el motor, Carlos Miquel. ¿Cuándo veremos el nuevo coche de Fernando Alonso?
Se llama Alpina 522 y lo vamos a ver el próximo 21 de febrero, dos días antes del inicio de los test de pretemporada en Barcelona. Y por cierto, mañana por la mañana vuelve a subirse un Ferrari Carlos Sainz en la pista de Fiorano en un coche de 2018.
Bueno, ayer ya sabíamos que Nadal y Berrettini iban a jugar una semifinal. Hoy hemos completado el cuadro Munilla.
Sí, completada la otra semifinal, Tsitsipas Medvedev, el griego que se ha llevado por delante a Jack Sinner en tres sets. Y Medvedev, que es a priori el principal favorito, ha estado contra las cuerdas ante Félix Auger Aliassim, perdía 2-0 y bola de partido en contra, pero ha remontado en casi 5 horas.
Hablamos de Rafa Nadal. ¿Cómo está de cara al partido del próximo día, Ángel García?
Mucho mejor que ayer, Manolo. Ha descansado, solo ha entrenado 15 minutitos, soltar un poco músculos, eso sí, ha hecho contrastes de agua, de frío, calor, y está mucho mejor preparado para mañana hacer un gran entrenamiento. Y ya sabes, la madrugada del jueves al viernes, 4:30 de la mañana en España, la gran semifinal, hay que ir a por el 21.
Hablando de semifinales, nos vamos al europeo de balonmano, Malvar. ¿Los hispanos tienen ya rival?
Bueno, pues de momento no, porque esta tarde Islandia ha ganado a Montenegro. Ahora mismo está en juego el Dinamarca-Francia, una Dinamarca que ha reservado a 4 de sus grandes estrellas, pero con todo y con eso a 6:30 para llegar al descanso. Dinamarca 13, Francia 9, y ojo que España ha dado un positivo falso de Ferran Solé, que se ha quedado en Bratislava.
En fútbol sala, otro europeo, España jugaba segundo partido con Azerbaiyán. ¿Tenemos noticias, Jurado?
Sí, además buenas porque acaba de empatar la selección española, acaba de marcar Raúl Gómez el empate a 1 ante Azerbaiyán. Nos quedan 7:30 para el descanso, el empate nos daría el pase a cuartos y el sábado nos jugaríamos el primer puesto frente a Georgia. Nos conviene porque Rusia es primera en el otro grupo.
Tres noticias de ciclismo. La primera, estado de salud de Bernal Erifrade.
Hoy sin parte médico, el ciclista sigue en la UCI después de ser sometido a diversas pruebas durante la mañana colombiana, respirando por sí mismo, moviendo las extremidades y muy medicado para el dolor.
Por cierto, ha comenzado ya la temporada con la Challenger de Mallorca. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy, Kiki Iglesias?
Alejandro Valverde, primera carrera, ha quedado sexto. El primer vencedor del año es el norteamericano del Emiratos, Brandon McNulty, que ha atacado a 65 kilómetros de meta.
¿Se ha presentado dónde algunas de las etapas del Tour de Francia, Erifrade?
El año 2023 en Euskadi, 1, 2 y 3 de julio. La primera, Bilbao, con 5 cotas puntuables y 3.300 metros de desnivel. La segunda, Vitoria, San Sebastián, 210 kilómetros con Jaizkibel coronado a 8 de meta. Y la tercera saldrá desde Amorebieta, dibujará la costa vasca para entrar por la frontera de Irún, camino de Francia.
En baloncesto, decir Real Madrid es decir coronavirus, porque Pilar Casado, nuevo positivo en la sección de básquet del Madrid.
El decimocuarto, el último es Nigel Williams-Goss.
Y además de todo esto, Parra, ¿qué tenemos en la NBA?
En el segundo aniversario de la muerte de Kobe Bryant nos ha llegado una mala noticia, la lesión de Umas Garuba, que se ha dañado su muñeca izquierda, es baja indefinida.